Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Madrid Central no se va a suprimir, se va a remodelar, pero no a revertir. Acabar por completo con la zona de bajas emisiones no es una propuesta que esté sobre la mesa, ha precisado la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, partidaria tan solo de modificar aquello que no haya funcionado y ha citado expresamente el sistema de multas. La idea del ayuntamiento es dejar de multar a partir del próximo 1 de julio y aplicar una moratoria, al menos hasta septiembre, mientras PP y Ciudadanos deciden qué hacer con esta gran área de prioridad residencial.
No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado, y es lo que vamos a empezar a hacer.
Quinto aniversario de la proclamación del rey Felipe VI y doña Letizia conmemoran hoy sus 5 primeros años de reinado con el acto de imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil en el Palacio Real. Acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía y del presidente del gobierno Pedro Sánchez, los reyes han condecorado a 41 ciudadanos de toda España considerados como un ejemplo para la sociedad civil. Fue el 19 de junio de 2014 cuando don Felipe fue proclamado rey por las Cortes tras la abdicación de su padre Juan Carlos I. Entonces se dirigió a los españoles manifestando su intención de hacer realidad una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Hoy el rey ha reafirmado su compromiso con los españoles.
Quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento ha guiado mis actuaciones como jefe de Estado. Una responsabilidad que va unida a una confianza plena en nuestro destino colectivo, en democracia y libertad.
Y a una victoria de repetir el título liguero se encuentra el Real Madrid de baloncesto, que esta noche se la juega en el Palau de Barcelona, tercer episodio de la batalla final que va a ser retransmitido por Onda Madrid, enviado especial Carlos Sánchez Blas.
19-6-19, un día que puede ser histórico para la sección de baloncesto del Real Madrid, porque no todos los años se gana una liga en la cancha del eterno rival deportivo, el FC Barcelona. Eso puede conseguir el conjunto de Pablo Laso, una hazaña ya lograda en los años 2015, 2007 y también en el amanecer del siglo en el año 2000. Si gana esta noche en el Palau, campeón de liga, si no, otras dos oportunidades el viernes aquí en Barcelona y el domingo la última, que sería en la capital de España. El Madrid se presenta en Barcelona con 17 victorias consecutivas en la Liga CB.
Es miércoles, es 19 de junio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Prosiguen las negociaciones para formar gobiernos.
En la Comunidad de Madrid, el PP presentará con acuerdo o sin acuerdo a Isabel Díaz Ayuso antes del 11 de julio, fecha límite. A nivel nacional, Isabel Cela mantiene también para el próximo mes la investidura de Pedro Sánchez.
Presentadas las fiestas del orgullo.
El lema es Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGTBI estatal. Se celebrarán del 28 de junio al 7 de julio. El día 3 será el pregón con Mónica Naranjo y el 6 el desfile, con el mismo recorrido que el año pasado. PP, Ciudadanos y Vox no están invitados.
Manuel Valls da explicaciones.
El exministro francés reafirma su compromiso con Barcelona y carga contra Ciudadanos por su actitud irresponsable y sectaria al buscar, ha dicho él, cuanto peor mejor. Descarta crear un nuevo partido.
Josu Ternera en libertad.
El histórico dirigente etarra queda en libertad bajo control judicial por decisión del Tribunal de Apelación de París. Ternera tiene que entregar su pasaporte, no podrá salir de Francia y deberá fichar una vez por semana en una comisaría del centro de la capital gala.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo les vamos a pedir precaución en la Nacional 6, en el puerto de León, ya que está en el Alto León, ya que está cortada la vía en ambos sentidos por un accidente. Tengan mucho cuidado si van a intentar circular por esta carretera, en la cual hay desvío alternativo señalizado. En el resto de la red vial de la comunidad, como les comentaba, en este este momento se circula sin problemas.
Información de servicio público también para los que prefieren los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos tenemos normalidad en todas las líneas del servicio de autobús de EMT. Queremos recordar, eso sí, que con el periodo no lectivo las líneas universitarias modifican su servicio. Todas las universitarias en general prestan servicio reducido desde ayer hasta el 8 de septiembre. Además, y en concreto, las líneas E, F, G y U no prestan servicio desde el 20 de julio hasta el 1 de septiembre, ambos incluidos.
El tiempo.
¿Con qué nos encontramos hoy en la previsión meteorológica? Inoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Bueno, pues con una situación más agradable que ayer, porque hoy ese viento está refrescando a nivel térmico y de los 31-32 grados que alcanzamos ayer, hoy en general nos vamos a quedar por debajo de los 30. Máximas que en estos momentos, bueno, están ya rondando los 25-26 grados y que llegarán como mucho a 28-29. Tenemos un par de días de tregua, justo los últimos que nos quedan de primavera, porque el viernes ya recibimos oficialmente el verano astronómico. Y además recibiremos también una nueva subida a los registros, así que este par de días, bueno, pues un poquito de transición y ambiente más tranquilo. El viento ese que decimos que sirve para refrescar ha dejado ya alguna racha en el entorno de los 50 kilómetros por hora. Seguiremos esta tarde con ese viento racheado y con un ambiente en el cielo, como vemos, de intervalos nubosos. Van a ser nubes altas durante la tarde. No se descarta que en el extremo norte, en la cara norte de nuestra sierra, acaben dejando algún chubasco, pero sería débil, muy puntual, muy aislado, y en el resto simplemente, pues eso, intervalos de nubes altas con ese sol que nos va a acompañar. Lo dicho, hoy un día más llevadero por el calor.
Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria. Este es el lema de las fiestas del orgullo gay de este año, que han sido presentadas hoy durante un acto al que también ha asistido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Los organizadores decidieron sacar a Ciudadanos de la cabecera de la manifestación y Villacís afirma que su grupo volverá a estar en la gran manifestación reivindicativa del 6 de julio entre Atocha y Colón, con independencia de que no estén llevando la pancarta que abre la marcha, donde no habrá ningún problema. Político. El consejero de Cultura, Jaime de los Santos, también ha lamentado que la Comunidad de Madrid no esté invitada al orgullo. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Primer acto de Villacís como vicealcaldesa, donde ha asegurado que lo importante es que el ayuntamiento apoya las fiestas del orgullo. Por eso dice, da igual si su partido no está invitado a participar en la manifestación.
¿Qué más da si estás subida unos metros más arriba o unos metros más abajo? Lo importante es que estés y que nosotros y que defendamos lo que defendemos. Nosotros siempre hemos defendido la igualdad, siempre hemos defendido los derechos LGTBI, más lo vamos a hacer todavía porque afortunadamente lo que es el área de igualdad precisamente lo vamos a llevar nosotros, mi compañero, el concejal Pepe Nevarte, que está también por aquí. Así que, por supuesto, lo estaremos defendiendo. Lo importante no es tanto dónde estés, sino lo que hagas.
Más crítico ha sido el consejero de Cultura de la Comunidad, Jaime de los Santos, quien asegura que es un error el veto a Ciudadanos y a Partido Popular.
Y en cuanto a la no invitación al Gobierno de la Comunidad de Madrid, siempre lo digo, creo que es un error. Levantar muros cuando se están intentando de destruir es contraproducente. Excluir cuando lo que se busca es la inclusión va en contra de los pilares fundamentales de una democracia como la nuestra, que es libre, que es justa, de una sociedad como la madrileña, que es especialmente igualitaria. Somos un espejo en el que se miran muchos otros países, muchas otras regiones, y por tanto yo no creo en los vetos.
Tanto Villacís como De los Santos han defendido que la manifestación se desarrolle como siempre en el corazón de Madrid. Recordemos, tendrá lugar el sábado 6 de julio desde Atocha hasta la Plaza de Colón bajo el lema Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGTBI estatal. Unas fiestas que se celebran del 28 de junio hasta el 7 de julio. Madrid se vuelve a llenar de diversidad con multitud de actividades programadas y en esta edición la pregonera es Mónica Naranjo.
Precisamente la Asociación de Vecinos de Chueca ha registrado una petición al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital, presidido por Almeida, en la que piden la derogación del decreto de la exalcaldesa Carmena, que autorizaba a los organizadores del Orgullo a incumplir la normativa medioambiental de protección contra el ruido durante los festejos. Esteban Benito, portavoz vecinal.
La normativa dice que todos los eventos privados en la vía pública, este es un evento privado en la vía pública, tienen que asumir el cumplimiento de toda la normativa vigente de seguridad de todo tipo, incluida esta que es la de medio ambiente, la protección contra la contaminación acústica. Del último estudio que tenemos mediciones, rozaban los 100 decibelios superadas a las 12 de la noche.
Sí a la modificación de Madrid Central, no a la reversión. Quien así se ha manifestado hoy ha sido la vicealcaldesa Villacís, partidaria tan solo de modificar aquello que no haya funcionado, como por ejemplo el sistema de multas. El Ayuntamiento de la capital quiere que la moratoria para suprimir las sanciones, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, se aplique al menos hasta el mes de septiembre. Mar García.
Sí, es que de los cambios en Madrid Central, lo primero que notaremos es esa anunciada moratoria de multas que podría prolongarse más allá del verano, hasta que se ajuste la zona de bajas emisiones y se modifique, los vehículos circularán dentro de la raya roja sin ser sancionados, esto al menos hasta septiembre, puntualizan desde el gobierno en Cibeles. La vicealcaldesa Begoña Villacís apunta que las zonas peatonales que sí funcionan podrían crecer y que se trata de mejorar, no revertir Madrid Central.
No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado, y es lo que vamos a empezar a hacer.
Para esa agenda, para empezar con los afectados por Madrid Central, residentes, comerciantes y trabajadores, sobre todo, no hay fecha. Durante este plazo sin sanción tampoco van a funcionar las cuatro áreas de prioridad residencial. Estará permitido, sí, estacionar en la zona SER, eso sí, pagando parquímetro.
Padres de alumnos de colegios públicos de la zona centro de la capital se han concentrado esta mañana con mascarillas para exigir la continuidad de Madrid Central, dadas las intenciones del nuevo gobierno municipal de reconvertir esa zona de bajas emisiones. La concentración ha tenido lugar frente al Colegio Santa María, donde han pedido que no se acabe con esta medida porque, según dicen, está funcionando al evitar, entre otras cosas, que los escolares se traguen los humos del alto nivel de contaminación. Al acto también ha acudido el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo.
Venimos con mascarillas porque la contaminación de Madrid Centro es preocupante.
Esto se aprobó en un pleno del Ayuntamiento de Madrid y entendemos que aquí no tiene que haber color político. Si es una medida que está favoreciendo el aire limpio, el menos ruido para los ciudadanos y especialmente para nuestros niños y niñas que están en los órganos en crecimiento y son a los que más les puede perjudicar ahora mismo los bronquios en los pulmones, entendemos que esto se tiene que mantener. No creo que ahora se vayan a poner a cometer prevaricación los nuevos que han entrado en el Ayuntamiento quitando una medida por las buenas y además yendo contra directivas europeas.
La Comunidad de Madrid ha levantado hoy la paralización que pesaba sobre las obras que el Ayuntamiento de la capital ha iniciado en la Plaza de España, una decisión decretada por Patrimonio Cultural el pasado 5 de junio y que afectaba a todo movimiento de tierras durante los trabajos de reforma que afectan a una zona protegida debido a su gran valor arqueológico. Pedro Royán, presidente regional en funciones.
Yo creo que en este sentido también es una muy buena noticia para los madrileños el que desde la Dirección General de Patrimonio, una vez que se ha verificado que por parte del Ayuntamiento y además por parte del Ayuntamiento cuando estaba al frente aún Manuela Carmena, la exalcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, se ha podido verificar que los movimientos de tierra van a contar con la supervisión y tutela desde el punto de vista arqueológico.
Importante noticia ahora, en este caso para el patrimonio del medio ambiente en la Comunidad de Madrid. La UNESCO ha duplicado el espacio protegido del nacimiento del Manzanares en su cuenca alta. La extensión de esta reserva de la biosfera se amplía hasta las 105.000 hectáreas con la incorporación también de los ríos Lozoya y Guadarrama. El acto donde se ha oficializado la ampliación de este espacio verde ha tenido lugar en París y ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente con el que hemos hablado hoy aquí en Onda Madrid. Destaca Carlos Izquierdo la importancia de este hito por dos razones.
Nos sitúa a la Comunidad de Madrid como ya la región de toda España con más porcentaje de espacio protegido de toda la España peninsular, con el 52%. Esto es algo que es inimaginable. Y tener la capital de España a escasos metros de una reserva de la biosfera es algo que no ocurre en ninguna otra capital de Europa. Por lo tanto, yo lo que creo es que tenemos que poner en valor el patrimonio medioambiental. A partir de ahora ya se llamará Cuenca Alta de los ríos Manzanares, Guadarrama y Lozoya, las tres cabeceras de los ríos en los que influyen. Pero hemos conseguido meter todo lo que es el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Hemos creado unas zonas tampón precisamente para proteger todo ese parque y toda esa reserva de la biosfera y unas zonas también de transición.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Isabel Díaz Ayuso será presentada como candidata del PP a la presidencia de la comunidad con independencia de cómo evolucionen las negociaciones con Ciudadanos y Vox. Lo ha dicho hoy el presidente regional en funciones, Royán, miembro también de su lista a la Asamblea de Madrid, confiado en que el bloqueo de la formación de Santiago Abascal no acabe derivando en una nueva convocatoria electoral. Begoña Alarcón.
El Partido Popular presentará sí o sí, con acuerdo o sin acuerdo, a Díaz Ayuso a la investidura. Será el momento de que cada formación política se retrate, dice Pedro Royán.
Estoy convencido que nuestra candidata Isabel Díaz Ayuso, su grupo parlamentario, nuestro grupo parlamentario, presentará porque está obligada a ello. Ahora bien, a partir de ese momento ya cada formación política confiará y prestará o no sus apoyos a las diferentes candidaturas.
Royán insiste en que las tensiones de estos días forman parte del cortejo típico en cualquier negociación. Cree que todavía queda tiempo para consensuar un acuerdo estable, pero también advierte a Vox y Ciudadanos de que en la gestión de gobierno perder dos meses es mucho.
Quizás estas nuevas formaciones políticas, que no han gobernado absolutamente nunca en ningún sitio, están minusvalorando lo que representa uno o dos meses de una legislatura.
El presidente en funciones hace un llamamiento a la responsabilidad porque tener que repetir elecciones por una investidura fallida sería una mala noticia, sobre todo para los madrileños. De momento, las negociaciones para formar gobierno en la comunidad siguen paralizadas. Fuentes de Vox consideran un paso insuficiente la reunión de ayer en el Ayuntamiento de Madrid para poder reanudar los contactos en la Asamblea. Insisten en que solo lo harán cuando se cumpla el acuerdo firmado.
Sin grandes novedades en la Asamblea de Madrid, donde a la espera de que Vox reanude sus conversaciones con el PP, el PSOE mantiene contactos con Más Madrid sobre un eventual programa de gobierno. Movimientos entre el Grupo Socialista e Íñigo Errejón por si hubiera alguna posibilidad de que Ángel Gabilondo diera un paso al frente postulándose para la investidura. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, el Grupo de Más Madrid que se ha reunido hoy, el Grupo de Más Madrid en la Asamblea, se marca como primer objetivo ese, el de no tirar la toalla e intentar que se formen gobiernos sin el Partido Popular ni Vox. Íñigo Errejón pide a Ciudadanos que no caiga en ese error.
Frente a esto hay alternativa. Ciudadanos ha cometido un inmenso error en el Ayuntamiento de Madrid. Creemos que quiere cometer el mismo error en la Asamblea de Madrid y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño. Hay alternativa para defender un Madrid que no quiere retroceder, que quiere ser justo, que quiere ser verde.
Y es que ilustra Errejón la situación con las primeras medidas tomadas en el nuevo ayuntamiento: eliminar Madrid Central y retirar los carteles contra la violencia machista. Tiende Errejón la mano a los naranjas.
Si la Comunidad de Madrid durante 24 años del Partido Popular ha tenido un gravísimo problema de corrupción, la solución a la corrupción del PP no es más PP junto con Vox, es un gobierno de regeneración. Y para eso, hasta el último día, nuestra mano va a estar siempre tendida.
Y por eso Más Madrid y también Podemos están manteniendo encuentros con el Partido Socialista para elaborar un programa común.
Compás de espera en el Ayuntamiento de la capital después de que Almeida se reuniera en Cibeles ayer con el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, para tratar de desbloquear la negociación sobre el grado de participación de la formación de Abascal en el nuevo organigrama municipal. El alcalde dijo que esas negociaciones avanzan de forma razonable. Desde Ciudadanos, Villacís les ha recordado hoy los límites del acuerdo que firmaron en lo referente mar a la posibilidad de ceder concejalías de gobierno.
Sí, y un ingrediente más. Después del encuentro en Cibeles, desde Vox, su presidente Santiago Abascal incluso bromea sobre esa temperatura que hay en Madrid.
Por Madrid, bien. Hace muy buen tiempo y está la temperatura un poco excesiva.
Para después asegurar que están valorando hacer público el documento del acuerdo con el Partido Popular.
Estamos valorándolo. En estos momentos seguimos en conversaciones con el Partido Popular. Todo lo que haya que decir este asunto lo dirá la comisión negociadora y lo dirán nuestros candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Estoy seguro de que nos seguiremos reuniendo, que es lo que hay que hacer en democracia.
Palabras de Abascal que confirman que la negociación con el Partido Popular continúa y que, como dicen desde el equipo negociador del alcalde Martínez Almeida, van a ser largas. En esto de la cesión de gobierno, es desde Ciudadanos la vicealcaldesa Begoña Villacís la que recuerda los límites.
Si alguien quiere saber lo que está dispuesto Ciudadanos, eso está en nuestro pacto que tenéis todos. Y ese pacto dice que es un gobierno de coalición y que ese gobierno de coalición es entre PP y Ciudadanos. Y además dice que cualquier modificación de ese acuerdo tiene que ser con el consentimiento expreso y por escrito de PP y Ciudadanos.
Y en Cibeles también una negociación que está pendiente de lo que ocurra en la Asamblea de Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las dos. Hoy miércoles todos con el Real Madrid de baloncesto.
¡Yul! No entra, rebote para quién, rebote para el Madrid. Te lo he dicho. Yul de dos, no. Carroll de tres para ganar.
Desde Barcelona, tercer partido de los playoffs. Un partido que puede ser decisivo para que el Real Madrid se alce con la Liga.
Todo el equipo ha sido capaz en esa última jugada de luchar el rebote, cogerla a Rudy, salirle a Yul, mirar el tiempo, dar un bote, poder tirar y encontrar a Carlos.
Desde las 8:30 de la tarde, el baloncesto se siente y se juega en Onda Madrid.
¡Bombardero! ¡Triple! ¡Blow you
away! Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
2:23, segunda jornada del juicio que sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial a la auxiliar de enfermería del Hospital de Alcalá de Henares, acusada de asesinar a dos pacientes e intentarlo con un tercero. Ella declaró ayer que nunca sería capaz de quitarle la vida a nadie. La policía, en cambio, la señala como presunta homicida a Eva Prat. Buenas tardes.
Buenas tardes. Beatriz López es la única persona de entre todos los sanitarios del hospital que tuvo contacto con todas las víctimas. Así lo ha declarado el inspector de policía encargado de la investigación, que procedió a detener a Beatriz después de visionar las grabaciones de las cámaras. Tras esas imágenes, concluyó que la última persona que vio con vida a Consuelo Doblado, una de las ancianas fallecidas, era la homicida. Y según la grabación, esa persona era Beatriz. Además, durante el tiempo que estuvo de baja, la auxiliar de clínica no se produjo ninguna muerte sospechosa. Un testimonio que se une al de los médicos que han coincidido en su declaración en que la entrada de aire en las venas de las ancianas era de tal magnitud que no pudo producirse de manera accidental, por lo que decidieron dar parte a la policía. En cuanto al móvil, los abogados de la acusación apuntaban a una presunta animadversión de Beatriz hacia uno de los facultativos, aunque este ha asegurado que el trato entre ambos era cordial. La presunta mala relación, según el letrado Antonio Navarro, vendría por comentarios despectivos del médico hacia la acusada. Vamos a escucharle.
El médico, por lo visto, se reía de ella porque su pareja era de color y había tenido una niña con ese señor, en fin, le llamaba cubanito, por lo visto, y había ahí esa... Pero bueno, ayer se le preguntó sobre ese tema y dijo que no existía ninguna animadversión, cuando en sus primeras declaraciones sí que lo hace constar.
También han prestado testimonio dos enfermeras. Una de ellas, la que atendió a Consuelo Doblado, ha recordado que Beatriz comentó que había una mosca en la habitación, que la jerga sanitaria significa que alguien va a morir en ese cuarto en un periodo breve de tiempo. Han sido, de momento, los testimonios más destacados que ha terminado con los gritos de la acusada asegurando que es inocente. Mañana se reanuda el juicio con declaraciones de más policías y de personal sanitario.
La Fundación ONCE y el CERMI han presentado un estudio sobre acoso escolar en alumnos con discapacidad basado en 872 entrevistas a estudiantes, profesores y familias. Los cursos donde más incidencia hay son primero y segundo de la ESO, seguidos de quinto y sexto de primaria. Más de la mitad de los encuestados lo han sufrido durante años y solo 2 de cada 10 alumnos han defendido a la persona acosada. Sabina Lobato, directora general de Inserta Empleo, explica las principales formas de acoso a este colectivo.
Intimidación, tiranía, chantaje, manipulación, amenazas, insultos, agresiones verbales, el establecimiento de motes o descalificaciones, también el acoso sexual, el acoso social, cuando se ignora a la persona, se la aísla, golpes, situaciones de robo, esconder material, pertenencias, empujones, mensajes de texto ofensivos, montajes fotográficos.
La sanidad pública madrileña acaba de estrenar la primera unidad de nutrición personalizada para bebés prematuros de España. Está en el Hospital Gregorio Marañón y ya ha conseguido reunir más de 600 litros de leche donada. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Leche de diferentes edades gestacionales y de sus tres tipos, calostro, transición y madura, donada por mamás de prematuros como Eva. Lleva 37 días en el Gregorio Marañón desde que nació su hija Sara.
Pues yo he donado parte que no ha podido tomar mi hija, pero yo también he recibido y además están tratando mi leche para que la pueda seguir tomando. Entonces, no puedo estar más satisfecha.
Desde que la unidad de nutrición está en marcha, todos los nacidos aquí, con menos de 32 semanas o 1.500 gramos de peso, se han alimentado con leche propia o donada. Ello ha contribuido a, por ejemplo, reducir en más del 80% la enterocolitis y otras complicaciones de salud, como explica Manuel Sánchez, jefe de servicio.
Nosotros hay evidencia médica detrás que sugiere que tanto la evolución de los niños en cuanto a problemas de enfermedad y de salud a largo plazo claramente supone una mejoría de estos bebés.
También se ha logrado rebajar la aportación de nutrición por vía intravenosa y el número de fallecidos a 1 en 15 meses. Y todo ello gracias a la generosidad de muchas mujeres, como destaca el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero.
Esta unidad de nutrición personalizada, que tenemos que decir que es autosuficiente, que vive de las donaciones de las madres que donan su leche mientras sus hijos están aquí ingresados, que es un salto de calidad, lo cual dice mucho de la generosidad, del altruismo de estas madres que donan su leche para otros niños que lo vayan a necesitar.
La intención pasa por incorporar esta unidad de forma progresiva al resto de hospitales públicos de la región.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid emite un nuevo auto en el que se pronuncia sobre numerosas quejas formuladas por internos y las ONG del CIE de Aluche, también sobre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo tras sus visitas al centro. Entre las novedades, insta a la dirección del CIE a que informe sin demora a los juzgados cuando se interne a personas con dolencias psíquicas o físicas. Carmen Echeverría, portavoz del colectivo Caribú.
Se ha constatado, y las ONGs que estamos habitualmente visitando internos en el CIE, que se está internando a personas con graves dolencias, tanto físicas como psíquicas, que no deberían de haber sido internadas, y sin embargo están internadas.
Algo contamos también sobre una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con 15 detenidos que ha permitido desmantelar un grupo organizado dedicado a la estafa a comerciantes haciéndose pasar por suministradores de gas y de electricidad. Entre los arrestados se encuentran los cabecillas de este entramado cuyas acciones delictivas han dejado una 30 de víctimas, propietarios de pequeños comercios y cerca de 60.000 euros estafados. Los líderes del grupo tenían sometidos al resto de colaboradores a quienes llegaban a dar palizas si trataban de abandonar esta actividad delictiva, según ha contado un portavoz de la Guardia Civil.
En el siguiente escalón se encontraban varios hombres de paja que eran personas conocidas por los principales encausados y que lo que hacían era ceder sus números de cuentas corrientes a cambio de un pequeño porcentaje económico. Los investigadores comprobaron que además alguno de ellos pues fue amenazado e incluso habían recibido alguna paliza cuando no mostraban la actitud de colaborar con la organización.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Marta Casanova es una joven compositora y guitarrista de Cartagena y residente en Londres, conocida musicalmente como Mavica. Actúa esta noche en Costello Club a las 9:30.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Quinto aniversario de la proclamación del rey Felipe VI y doña Leticia conmemoran hoy sus 5 primeros años de reinado con el acto de imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil en el Palacio Real. Acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía y del presidente del gobierno Pedro Sánchez, los reyes han condecorado a 41 ciudadanos de toda España considerados como un ejemplo para la sociedad civil. Fue el 19 de junio de 2014 cuando don Felipe fue proclamado rey por las Cortes tras la abdicación de su padre Juan Carlos I. Entonces se dirigió a los españoles expresando su intención de hacer realidad una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Hoy el rey ha reafirmado su compromiso con la sociedad española.
Quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento ha guiado mis actuaciones como jefe de Estado. Una responsabilidad que va unida a una confianza plena en nuestro destino colectivo, en democracia y libertad.
Madrid Central no se va a suprimir, se va a remodelar, pero no a revertir. Acabar por completo con la zona de bajas emisiones no es una propuesta que esté sobre la mesa, ha precisado la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, partidaria tan solo de modificar aquello que no haya funcionado, y ha citado expresamente el sistema de sanciones. La idea del ayuntamiento es dejar de multar a partir del próximo 1 de julio y aplicar una moratoria al menos hasta septiembre, mientras PP y Ciudadanos deciden qué hacer con esta gran área de prioridad residencial.
No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado, y es lo que vamos a empezar a hacer.
Es miércoles, es 19 de junio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Manuel Valls da explicaciones.
El exministro francés reafirma su compromiso con Barcelona y carga contra Ciudadanos por su actitud irresponsable y sectaria al buscar, ha dicho, el cuanto peor mejor. Descarta Valls crear un nuevo partido.
Josu Ternera en libertad.
El histórico dirigente Tarra queda en libertad bajo control judicial por decisión del Tribunal de Apelación de París. Ternera tiene que entregar su pasaporte, no podrá salir de Francia y deberá fichar una vez por semana en una comisaría del centro de la capital gala.
Negociaciones para formar gobiernos.
En la comunidad, el Partido Popular presentará con acuerdo o sin acuerdo a Isabel Díaz Ayuso antes del 11 de julio, fecha límite. A nivel nacional, Isabel Celaá mantiene también para el próximo mes la investidura de Pedro Sánchez.
Presentadas las fiestas del orgullo.
El lema es Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGTBI estatal. Se celebrará del 28 de junio al 7 de julio. El 3 será el pregón con Mónica Naranjo y el 6 el desfile en el mismo recorrido que el año pasado. PP, Ciudadanos y Vox no están invitados.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Alfonso Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento tenemos tráfico en aumento de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y el acceso a la M30. y también en la A5 en Campamento. De salida de la capital, densidad circulatoria en la A2 en Alcalá de Henares, la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Getafe y en la A6 en Puerta de Hierro. En la M40, retenciones en Hortaleza y recintos feriales dirección A2, Coslada hacia la A3 y Vicálvaro y Villaverde en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
El tiempo.
Y en la previsión meteorológica, temperaturas por debajo de los 30 grados. Ainhoa González, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, sí, y de hecho mañana vamos a continuar con esta pequeña tregua del calor que volverá a ascender esa temperatura de cara al viernes. Ya inauguraremos oficialmente el verano a eso de las 5:30 de la tarde y el viernes veremos cómo otra vez sube el termómetro a rebasar de nuevo los 30 grados. Pero hoy y mañana nos vamos a quedar eso, justo por debajo de esa barrera. Hoy estamos notando además cómo el aire que sopla con mayor intensidad, ese viento de componente sur, bueno, pues ha servido para refrescar el ambiente, rachas ya superando los 50 kilómetros por hora en algunos puntos de la comunidad, no solo en zonas altas, y nos espera una tarde acompañados de ese viento, con intervalos de nubosidad, nubes que no se descarta, que sean más compactas en la sierra, que puedan dejar alguna precipitación, pero de forma muy débil, muy puntual, aislada, mientras que en el resto de la comunidad nada, sol y simplemente esos intervalos de nubosidad de tipo alto. Lo dicho, de cara a mañana pocos cambios, mañana es cierto que arrancaremos la jornada con ambiente más gris, con mayor cobertura de las nubes, no se descarta de nuevo pues alguna gota débil, pero más probable en la sierra, y después durante la tarde que vaya abriéndose el cielo, y mañana pocos cambios térmicos, las temperaturas muy parecidas a las de hoy.
36 minutos y serán las 3 de la tarde, ahora seguimos.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Quinto aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe de Estado. El rey ha celebrado este aniversario imponiendo la Orden del Mérito Civil a 41 ciudadanos considerados como un ejemplo para la sociedad civil. Durante su intervención, el rey ha apelado a la convivencia y ha reafirmado su confianza en un destino colectivo en democracia y en libertad. Flor Carazo.
Felipe VI ha querido celebrar este quinto aniversario de su llegada al trono condecorando con la Orden del Mérito Civil a 19 mujeres y 22 hombres de entre 19 y 107 años que han destacado en diferentes ámbitos como la educación, la sanidad o la integración. Acompañado por la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, el rey ha agradecido a estos ciudadanos su valentía.
Vuestra actitud, vuestras acciones y obras alentadoras demuestran que somos un gran país, capaz de superar las adversidades, de avanzar y de progresar.
Don Felipe ha llamado a mirar al futuro con ilusión y orgullo. Ha reafirmado su compromiso con los españoles.
Quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento ha guiado mis actuaciones como jefe de Estado. Una responsabilidad que va unida a una confianza plena en nuestro destino colectivo, en democracia y libertad.
Hace 5 años, Felipe VI sucedió a su padre Juan Carlos I al frente de la jefatura del Estado. Su reinado se ha caracterizado por la transparencia, la cercanía y la firmeza. Ha estado marcado por situaciones difíciles, como el caso Nós y sobre todo Cataluña. Más allá de sus intervenciones con motivo de las fiestas navideñas, el rey solo se ha dirigido a los españoles con carácter excepcional el 3 de octubre de 2017, 2 días después de la celebración del referéndum ilegal. Acusó a los dirigentes de la Generalitat de fracturar a la sociedad y de incumplir la Constitución y el Estatut.
Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado.
Este y otros momentos serán repasados esta noche a partir de las 10:30 en Telemadrid, en 2 documentales sobre el reinado de Felipe VI.
El Partido Socialista ha decidido esta mañana dar la presidencia del Parlamento de Navarra a Geroa Bai, uniendo sus votos a los de EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezquerra, aunque el Gobierno de la Nación asegura que esa votación no va a influir en la investidura de Pedro Sánchez. Lo cierto es que aleja bastante la posibilidad de que Navarra Suma se abstenga y aboca al candidato socialista a pactar con Esquerra Republicana, aunque antes de llegar a ese momento necesitará el respaldo de Unidas Podemos, que insiste en formar parte del Consejo de Ministros. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La decisión del Partido Socialista Navarro aclara el tablero de pactos en Madrid porque aboca a Pedro Sánchez a pactar con Unidas Podemos, PNV, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria y a buscar la abstención de Esquerra Republicana. Con esta suma, lo que haga EH Bildu no afectaría. El pacto, sin embargo, no está cerrado porque el Gobierno niega la entrada de Unidas Podemos al Consejo de Ministros. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha sido clara. Solo les cederán cargos intermedios.
No serían responsabilidades en el Consejo de Ministros, pero se reirían responsabilidades político-administrativas importantes en una Administración General del Estado importante como la que se corresponde con un país como el nuestro. Es decir, que serían también responsabilidades para hacer una labor de carácter político importante.
La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, insistía en Radio Nacional en que no renuncian a estar en el Consejo de Ministros.
Es que nosotros queremos un acuerdo de gobierno. Creemos que lo que España necesita es un gobierno estable y un gobierno progresista que pueda garantizar políticas que mejoren la vida de la gente. Y eso implica negociarlo todo, hablar de gobierno. Hablar de gobierno es hablar de los equipos y hablar de los objetivos.
La opción de que PP y Ciudadanos se abstengan es cada vez más improbable y hoy el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha lamentado la actitud de Albert Rivera.
Siempre que uno abraza políticas de Estado, a políticas de responsabilidad, a largo plazo le va bien. Esa es mi experiencia, pero no siempre los políticos son de largo plazo. Hay políticos de corto plazo.
Albert Rivera ha denunciado en Twitter el boicoteo al constitucionalismo en Navarra. El PP acusa al PSOE de arrodillarse ante los nacionalistas y vender España a trozos para conseguir que le hagan presidente.
Tras la decisión de Ciudadanos de romper su alianza con la candidatura de Valls en Barcelona, el ex primer ministro francés ha criticado con dureza al partido de Rivera. Además, ha defendido los 3 votos que dieron la alcaldía a Colau. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Ciudadanos rompe con Valls y Valls carga con fuerza y sin miramientos contra el partido de Albert Rivera.
No entré en política para acabar participando en la lucha por liderar las derechas o relevar al PP. No se puede pintar siempre España en blanco y negro. Pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta, de hecho, con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea. No se vale esconderse detrás del Partido Popular.
Valls ha echado en cara el filtreo de Ciudadanos con Vox y haber estado en la misma mesa de negociación. El ex primer ministro francés ha admitido que tras el pacto en Andalucía estuvo a punto de romper la alianza. Unas declaraciones que abren una fractura más profunda todavía entre unos y otros. Además, también ha defendido los 3 votos que dio a Colau.
No votar a Colau, Sábaro, era votar a Maragall.
Valls ha dicho que seguirá en el Ayuntamiento de Barcelona, pero no ha descartado dar el salto a la política autonómica o nacional.
Ciudadanos hablaba ayer de colaborar con los 2 concejales de Valls en el Ayuntamiento de Barcelona, pero ahora, tras escucharle, podrían replantearse ese acercamiento. La dirigente Inés Arrimadas se ha mostrado indignada con las palabras del ex primer ministro francés.
No voy a recibir lecciones de aquellos que han hecho alcaldesas de Barcelona a una de las personas más sectarias y populistas que tenemos en España.
Josu Ternera en libertad. La justicia francesa ordena que el histórico dirigente de la banda terrorista ETA, condenado en rebeldía en ese país a 7 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, salga de la cárcel hasta que se resuelva su recurso contra esa condena. Será sometido a control judicial y no puede salir de Francia. Ternera, además, está pendiente de ser extraditado a nuestro país, donde tiene varias causas abiertas en la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Forzosamente español. Esa ha sido la respuesta de Josu Ternera cuando se le ha preguntado por su nacionalidad en la vista celebrada en el Tribunal de Apelación de París. Una vista para estudiar su recurso contra la condena en rebeldía a 7 años de cárcel. Los abogados del dirigente Tarra han hecho valer su delicado estado de salud. Se tiene que operar de próstata, incompatible con su ingreso en prisión. Y él ha dado su palabra de vasco, ha dicho de que no huiría si era puesto en libertad. Se le imponen, eso sí, como medidas cautelares, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar en el juzgado una vez a la semana. En Francia tiene pendiente otro juicio el próximo 28 de junio, pero además la justicia española espera a que acaben los procesos allí para que se le entregue. En nuestro país, Ternera está acusado de varios atentados de ETA, entre ellos el de la Casa Cuartel de Zaragoza, donde murieron 11 personas, 6 de ellas niños. El histórico etarra fue detenido el pasado 16 de mayo en los Alpes franceses. Llevaba 17 años en la clandestinidad.
La Universidad Complutense ha rendido homenaje este mediodía al ex vicepresidente del Gobierno y ex líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido el pasado mes a los 67 años a causa de un ictus. El aula magna de la Facultad de Químicas, donde dio clases como profesor titular, lleva desde hoy su nombre. Allí ha estado también Gloria García Talavera.
Alfredo Pérez Rubalcaba pasó sus últimos 5 años en esta facultad. Hoy el decano de Químicas, Francisco Ortega, recordaba cómo fue su primer encuentro con Rubalcaba cuando, sorprendentemente, el exministro decidió volver a las aulas.
Estamos acostumbrados a que muchos políticos, cuando deciden dejar la política, pues vayan a otros puestos, digamos, aparentemente de mayor relevancia, y Alfredo decidió volver a su casa.
Profesional, divertido y muy comprometido, así le recuerdan sus alumnos, que tienen muy grabada la última clase de química orgánica que les dio.
La verdad es que fue uno de los días que más contento le vimos, no nos lo esperábamos para nada. Nos dio clase por la mañana y luego al finalizar el día también tuvimos una clase con él. Y cuando recibimos la noticia no nos lo podíamos creer.
Horas después, ya en casa, Rubalcaba sufría un ictus, estaba solo y tras pasar varios días hospitalizado no logró superarlo. Fallecía el 10 de mayo y la noticia dejó desolados a los universitarios. Hoy la Complutense ha decidido homenajearle en el aula magna, que a partir de ahora lleva su nombre, también con una placa que ha sido descubierta por su viuda, la también profesora Pilar Goya. De manera particular, también se han sumado a este acto compañeros de su etapa política, como el ministro Grande Marlaska o el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, ha estado esta mañana en Getafe para visitar el resultado de las obras de la reforma integral de la Avenida de la Libertad, una de las más importantes de la ciudad, que han supuesto la renovación de las aceras, el saneamiento y también el alumbrado público. Con él ha estado Cristina Espina.
También se ha hecho accesible la zona y se ha realizado una rehabilitación completa de la señalización vertical y horizontal, mejorando la seguridad vial. Unos trabajos que en su tercera fase han costado alrededor de 3 millones de euros financiados a cargo del Programa de Inversión Regional. Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán.
Donde se ha mejorado la accesibilidad, la seguridad de los peatones, donde tiene una relevancia y protagonismo no solamente los peatones, sino también los usuarios de las bicicletas. Por lo tanto, como digo, creo que se trata de una actuación muy, muy oportuna.
Estas obras han puesto solución a los problemas de hundimiento y baches que presentaba la vía, una necesidad para los vecinos de la zona. Alcaldesa Sara Hernández.
El colofón de una obra que ha costado mucho, muchos años ejecutar y que por fin hoy vemos puesta a disposición de los vecinos y vecinas de Getafe. Una necesidad imperiosa desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de saneamiento, etcétera.
En total se han arreglado casi 4 kilómetros de vía paralela a la A42 que ha permitido que luzca un nuevo aspecto más estético, funcional y sostenible.
Noticia también en Móstoles, donde varias viviendas se vieron afectadas por el incendio ocurrido ayer cerca del Parque Coimbra. El fuego alcanzó algunos toldos de las casas y provocó un gran susto entre los vecinos, que aseguran que no es la primera vez que sucede. María Martínez de Mora.
La situación se repite y esta vez las consecuencias podían haber sido peores, aseguran los vecinos del Parque Coimbra, en Móstoles.
Había una furgoneta volcada sobre el río Guadarrama y una serie de colchones que estaban ardiendo. Evidentemente con el viento que hacía ayer.
El humo del incendio cubrió el parque casi por completo y el fuego alcanzó las viviendas.
Algunos sacaron mangueras e intentamos apagarlo como pudimos. Pero claro, el fuego era tan fuerte que era imposible hasta que no llegaron los medios.
Hasta una guardería tuvieron que desalojar. Los vecinos aseguran que el motivo es la cantidad de basura que se acumula en la zona.
Furgonetas, coches, neveras, termos.
Restos que se recogen de forma esporádica, aseguran los residentes, y quemas que se realizan a diario.
Cada día ves que hay una quema y el humo, pues depende de cómo sople el viento, pues hay muchas veces que se nos mete en nuestras casas.
Los residentes piden medidas urgentes, aseguran que este es uno de los muchos incendios que sufren desde hace años.
Los vecinos de Rivas llevan casi una semana soportando olores muy desagradables que llegan de la depuradora de la Torrecilla. El motivo es que están almacenando lodos para luego venderlos como abono. Piden los vecinos que se adopten medidas urgentes. Esther Bernabé.
Se repiten los olores denunciados ya el año pasado, olores que llegan de la instalación que la empresa Valoriza tiene en el término municipal de Madrid y donde acumulan los lodos de la depuradora para venderlos como abono. Inés de Nicolás, de la entidad Rivas Contaminación Cero, explicaba a Onda Madrid lo que están viviendo en estos días.
Ahora mismo ha empezado hace 5 o 6 días, lo que pasa que ya te digo, con un patrón un poco diferente. Ahora empiezan por las mañanas, hacia las 8 de la mañana empieza el olor más o menos. Y el otro día no, el otro día estuvo día y medio.
Durante este año ha habido varias reuniones con el Ayuntamiento de Madrid y Valoriza, pero los vecinos se quejan de que no hayan asistido representantes del Ayuntamiento ripense, siendo ellos los más afectados. Anuncian además movilizaciones.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. El baloncesto, soy protagonista en Onda Madrid. A las 9 de la noche en el Palau, en Barcelona, tercer partido de la final por el título de la Liga ACB de baloncesto entre el Barça y el Real Madrid. Los blancos, que llegan con la ventaja del 2-0, tienen ante sí la primera oportunidad de proclamarse campeones. Buscamos la última hora con el enviado especial de Onda Madrid a la ciudad condal, Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes desde Barcelona, ciudad que ha recibido al Real Madrid con 24 grados de temperatura, una temperatura bastante inferior al calor que se va a vivir en las gradas del Palau, que se va a llenar para recibir al Real Madrid con la intención del barcelonismo de alargar esta final que el Madrid quiere rematar esta noche en el Palau para levantar su título número 35 en el Campeonato Nacional de Liga. Tiene 3 cartuchos el Madrid para ganar la Liga, uno hoy, otro el viernes aquí en Barcelona. Si perdiera los dos con el empate a 2, el definitivo sería en el Palacio el próximo domingo para intentar levantar el título. Pero viene el Madrid con buenas sensaciones, con el subidón de la canasta de Carroll y en caso de ganar será campeón de Liga esta misma noche. Lo contaremos en Onda Madrid, el partido a las 9, desde las 8:30 en esta emisora de radio.
A pesar de la clara ventaja y el colchón para el Real Madrid, sin embargo para el Barça es un match ball que le hace muy peligroso y más jugando con el apoyo de su afición. Sergio Llull huye de confianzas.
Bueno, un Barça como el del segundo partido, ¿no? Va a salir a darlo todo ante su afición, que le va a dar seguro ese extra de energía. Un Barça muy duro y un Barça que va a intentar jugar sus bazas y nosotros tenemos que intentar no salirnos del partido y hacer nuestro juego.
Hablamos de una última hora que acabamos de conocer y que tiene que ver con el futuro de Luis Enrique, seleccionador nacional, porque acaba de anunciar la Federación Española de Fútbol que Luis Rubiales, el presidente de la Federación, acompañado por el director deportivo José Francisco Molina, van a comparecer esta tarde a las 4 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pendiente seguramente de dar alguna noticia sobre la continuidad de Luis Enrique al frente de la selección. También aquí en Madrid ha sido presentado Ferland Mendy como nuevo jugador del Real Madrid para las próximas 6 temporadas, lateral izquierdo de 24 años, procedente del Olympique de Lyon e internacional absoluto con Francia, ha costado 48 millones de euros con 5 millones en variables. El presidente Florentino Pérez ha hecho el acto de presentación en sociedad.
Damos la bienvenida a quien ha sido elegido el mejor lateral izquierdo de la Liga Francesa las 2 últimas temporadas. Tú eres un gran ejemplo de superación y de algo que llevamos marcado a fuego en los valores del madridismo: no rendirse jamás en la vida. Todos hablan de ti como una de las grandes apariciones del fútbol francés. Un jugador potente, veloz, con una capacidad de anticipación y visión de juego que te permiten incorporarte al ataque con peligro, como lo has hecho en los 44 partidos que has jugado con el Olympique de Lyon esta pasada temporada.
Hablaba el presidente de superación y es que Mendy superó una operación de cadera con tan solo 15 años que le dejó en una silla de ruedas durante 4 meses y los pronósticos eran de que no volviera a jugar al fútbol. Ahora llega al Real Madrid y cumple uno de sus sueños.
Bueno, no hablaría de dificultades, pero más bien me ha dado muchas ganas y ambición para llegar hasta aquí y nunca he bajado los brazos. Siempre he creído en mi sueño y mi sueño ya se ha hecho realidad y puedo formar parte del mejor club del mundo.
El Atlético de Madrid ultima los fichajes de Marcos Llorente. Por cierto, que hemos conocido hoy que el Madrid no va a poner impedimentos para su salida hacia el Atlético de Madrid, y de Joao Félix, que serían las primeras incorporaciones del club rojiblanco. Desde Argentina habló Simeone del delantero portugués.
Este chico Joao Félix, un chico joven, que obviamente el Atlético de Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que compra jugadores para poder desarrollarlo, que mejoren, un futbolista que tenga talento, un futbolista que tenga cosas muy buenas y que obviamente nosotros como cuerpo técnico lo potenciemos para que el día de mañana sea mejor aún, ¿no?
Y una cita más esta tarde a las 6:30 con la selección española sub-21 que va a jugar en el europeo frente a Bélgica. Es fundamental la victoria para poder estar en las semifinales, pendientes también a las 9:00 p.m. del otro partido del grupo entre Polonia e Italia, donde un empate sería lo más favorable para nuestra selección.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y también con María José Francisco y su agenda de cultura. Cita para los amantes del mar y el surf.
Llega a Madrid Surf Film Festival, coincidiendo con el solsticio de verano, desde mañana y hasta el domingo en Casa Corona, con la proyección de más de una veintena de películas documentales de surf y medio ambiente. Punto de encuentro entre deportistas y aficionados, con actividades sobre tablas, comunidades de surf online, fotografía, conciertos y DJ sessions. Chema Cabero, fundador del festival.
Donde proyectamos piezas relacionadas con, no solo con el surf como deporte, sino todo su estilo de vida y sobre todo el arte que lo rodea. Mucha gente nos comentaba que era un poco locura hacer un festival de cine de surf en Madrid, ¿no? Que no hace falta tener mar para que hayan aficionados o amantes de no solo el surf, sino del mar y del estilo de vida de playa, ¿no?
Fin de semana de cultura en la calle.
En espacios y plazas de Móstoles, donde se representarán espectáculos de danza acrobática, conciertos de jazz, actuaciones circenses, teatro de calle y guiñol. Disfrute al completo y gratuito de las artes escénicas en la iniciativa denominada A Escena Calle.
Tradiciones mitológicas en la Fundación Carlos de Amberes.
Argumento principal de los campamentos de verano que comienzan el lunes. Historias de dioses mezcladas con acción, aventuras y amistad. Convertir a los pequeños en expertos de la mitología, recrear hazañas e inventar nuevos dioses en formato teatral y de artes plásticas para niños de 5 a 13 años.
Y también un show de monólogos diferente donde nadie lo es.
Así define Ángel del Moral el proyecto que mañana llega al Palacio de la Prensa. El Club de los Tarados se reúne a grandes cómicos llevando a cabo un reto, un espectáculo inclusivo.
Que alguien debería hacer un espectáculo de comedia no solo para el gran público, sino que también estuviera adaptado a las personas con deficiencias tanto visuales como auditivas. Y ese es el gran reto al que nos enfrentamos, crear un show de stand-up comedy inclusivo, y ya estamos a puntito de estrenarlo así.
El ciclo Suena con The Duque toca a su fin.
Una amplia carta de propuestas musicales, de masterclass, laboratorios y conciertos que culminan con el de esta noche de Gabacho Marok, colorido y repleto de esencias. Vincent Thomas es uno de sus componentes.
El concierto va a ser enfocado sobre ritmos del sur del mundo, música marroquí, música africana, con una mezcla con el jazz y muchos pasos de baile en el escenario.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Madrid Central no se suprime.
Confirma la vicealcaldesa Begoña Villacís que se va a remodelar, pero en ningún caso se va a revertir.
No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado, y es lo que vamos a empezar a hacer.
Prosiguen las negociaciones para formar gobiernos.
En la comunidad el PP presentará un acuerdo, o si, con acuerdo o sin acuerdo, Isabel Díaz Ayuso antes del 11 de julio. El presidente en funciones, Pedro Royán, apela al sentido común para evitar la repetición de elecciones.
Esto obedece a una cuestión de cortejo, de escenificación, de poner en valor las reivindicaciones y las exigencias. Por lo tanto, yo creo que en este sentido hay que darle tiempo al tiempo. Hasta el próximo día 11 de julio hay tiempo para intentar acordar, y si no, hay tiempo hasta el próximo día 11 de septiembre.
Begoña Villacís ha instado también esta mañana a PP y a Vox a que muestren su acuerdo de gobernabilidad. Reconoce estar valorándolo Santiago Abascal.
Estamos valorándolo. En estos momentos seguimos en conversaciones con el Partido Popular. Todo lo que haya que decir este asunto lo dirá la comisión negociadora y lo dirán nuestros candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Estoy seguro de que nos seguiremos reuniendo, que es lo que hay que hacer en democracia.
A nivel nacional, Isabel Cela mantiene también para el próximo mes la investidura de Pedro Sánchez. Carmen Calvo, la vicepresidenta, ha confirmado que se ha ofrecido a Podemos puestos importantes.
No serían responsabilidades en el Consejo de Ministros, pero serían responsabilidades político-administrativas importantes en una administración general del Estado importante como la que se corresponde con un país como el nuestro. Es decir, que serían también responsabilidades para hacer una labor de carácter político importante.
Quinto aniversario de la proclamación de Felipe VI.
El rey ha conmemorado los 5 años de su reinado con una apelación a la senda de la convivencia y reafirmando su compromiso de seguir sirviendo al conjunto de los españoles con una confianza plena en un destino colectivo de democracia y libertad.
Vuestra actitud, vuestras acciones y obras alentadoras demuestran que somos un gran país, capaz de superar las adversidades, de avanzar y de progresar.
Manuel Valls da explicaciones.
El exministro francés reafirma su compromiso con Barcelona y aprovecha para cargar contra Ciudadanos.
No entré en política para acabar participando en la lucha por liderar las derechas o relevar al PP. No se puede pintar siempre España en blanco y negro.
Arrimadas le ha respondido.
No voy a recibir lecciones de aquellos que han hecho alcaldesas de Barcelona a una de las personas más sectarias y populistas que tenemos en España.
Josu Ternera en libertad.
El histórico dirigente Tarra queda en libertad bajo control judicial por decisión del Tribunal de Apelación de París. Ternera tiene que entregar su pasaporte, no podrá salir de Francia y deberá fichar una vez por semana en una comisaría del centro de la capital gala.
Presentadas las fiestas del orgullo.
El lema es Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGTBI estatal. Se celebrarán del 28 de junio al 7 de julio. El 3 será el pregón con Mónica Naranjo y el 6 el desfile con el mismo recorrido que el año pasado. PP, Ciudadanos y Vox no están invitados. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes en funciones, Jaime de los Santos, lo lamenta.
Creo que es un error. Levantar muros cuando se están intentando de destruir es contraproducente. Excluir cuando lo que se busca es la inclusión va en contra de los pilares fundamentales de una democracia.
Novedades en la madrileña Plaza de España.
La Comunidad de Madrid ha levantado la paralización de las obras decretada el pasado 5 de junio después de autorizar el proyecto de control arqueológico que ha presentado el Ayuntamiento de la capital.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña y su equipo. Un saludo y muy buenas tardes.